Bienvenidos al Check-in Creativo, un podcast donde conversamos con líderes del sector creativo, tecnología e innovación para conocer un poco más de sus experiencias y desafíos actuales. Yo soy Mariana Pineda, productora audiovisual y consultora de emprendimientos creativos, y es un placer para mí estar acompañando estas conversaciones. Hoy tenemos el lujo de conversar con Sandra González, diseñadora de moda por la Universidad Americana. En 2015 aplicó al University of the Arts London en Inglaterra para realizar un posgrado en Fashion Design Technology del London College of Fashion durante un año. Su marca Dave Bazin fue reconocida como la mejor marca o diseñadora emergente dentro de los premios Aguja de la AICP. Y en 2022 quedó como finalista al concurso Fashion Value Society Challenge organizado por el Center for Sustainable Fashion de Londres, con su marca también. Participa como consultora en varios proyectos y acompañando también diversas organizaciones. Bienvenida, Sandra. Muchísimas gracias por estar acá.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a vos por esta oportunidad. La verdad que estoy muy contenta de poder compartir mi experiencia ya de hace un tiempo atrás, pero bueno, feliz de que pude compartir y a ver si a alguien le es útil lo que viví o lo que pude experimentar allá estando en Londres.
Genial, sí, vamos a hablar un poco de tu experiencia allá y luego de todo lo que estuviste haciendo acá, ¿verdad?
Sí.
Así que me gustaría que comiences un poco contándonos tu background, que estudiaste en Paraguay, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué área, digamos, comenzaste a trabajar?
Bueno, yo empecé acá en Paraguay, me inscribí a la Universidad Americana para estudiar diseño de moda y vestuario. Eso fue en 2008. Y bueno, ¿verdad? Durante mis 4 años de carrera, la verdad que intenté dedicarme a full justamente a lo que es los estudios. Estuve trabajando, hice de repente pequeños trabajos para, en aquel entonces, la sesión Fashion Week, me acuerdo, o sea, como que tenía de repente pequeños trabajos como para ir también ya metiéndome en lo que es el terreno de la moda local. Y luego, cuando terminé en 2013, defendí mi tesis, me metí a full, por suerte, yo tuve la oportunidad de dedicarme 100% a eso, gracias también al apoyo de mi familia, ¿verdad? Yo creo que para lo que es mi carrera hoy en día, para mí fue súper importante ese año de la tesis, porque fue la primera vez que me acerqué a todo lo que es investigación y de repente esta cuestión más académica de la moda, ¿verdad? Yo elegí hacer mi tesis de historia del vestuario masculino en Paraguay de 1811 a 1865 porque vi que había como un hueco, no había tantos artículos, de repente tanto análisis de cómo era realmente la vestimenta en Paraguay. No tanto, sí tenemos mucha información en cuanto a lo que es la vestimenta folclórica, pero a mí me interesaba mucho lo que era el día a día, ¿verdad? Tipo, cómo realmente se vestía un paraguayo promedio del mestizo con toda esta cuestión política, cultural, económica de la época, en el día a día, ¿verdad? No tanto la imagen romantizada, sino lo real. Y bueno, y a partir de ahí, luego terminé mi tesis súper bien y ahí empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue en una empresa que confecciona jeans. Como estuve como diseñadora, la verdad que fue la primera experiencia dentro del rubro, súper útil. Yo creo que lo recuerdo, obviamente tuve momentos súper difíciles porque el primer trabajo uno siempre lo sufre, ¿verdad? Pero aprendí demasiado en esa primera experiencia y durante ese año que yo estaba trabajando, yo ya estaba perfilando, yo ya tenía esa idea de que quería estudiar afuera, ¿verdad? Que quería complementar mis estudios de acá con alguna universidad de otros países, porque cuando yo empecé a estudiar moda acá en Paraguay, fue en 2008 y creo que la carrera era muy nueva todavía. Imagínate, 2008, ya, van a ser 20 años. Pero entonces era como que estaba bueno, obviamente, todo lo que aprendí, pero yo quería más, ¿verdad? Como decían, me falta algo más para poder como que complementar todo este conocimiento o mejorar profesionalmente. Y ahí, mientras yo trabajaba, justamente ya me fui a estudiar inglés para perfeccionar. Incluso investigué muchísimo las universidades y vi que justamente, o sea, me gustó mucho el perfil de lo que sería la Universidad de Londres, justamente por ese enfoque más académico que tienen, ¿verdad? Entonces sentí que capaz ese era mi, de por ahí me iba a ir mejor, porque de repente cuando te vas, qué sé yo, a Francia, ellos tienen un estilo, creo que está un poco más enfocado en lo que es la, no artesanía, pero la alta costura, tienen otro enfoque, en Italia tienen otro enfoque, cada país otra vez como que le da su impronta. Entonces yo sentí que hacía más match con lo que sería el Reino Unido, y nada, ahí me tiré, yo estaba así enfocada y decidida que tenía que ingresar en esa universidad, de verdad. Y bueno, y se me dio por suerte, o sea, tuve la, no sé, los astros se alinearon, o bueno, le gustó mucho mi perfil, apliqué y se me dio la oportunidad de viajar en 2015, ya, hijo, ya van a pasar 10 años. Sí, y bueno, nada, y ese año para mí fue un antes y un después de cómo también yo percibo lo que es la industria. Me ayudó muchísimo para definir cómo encarar o cómo, sí, cómo encarar lo que sería después mi proyecto de marca, que es Dave Asen. Y bueno, y personalmente también, obviamente, fue satisfactorio dentro de todo el ver que te podías manejar sola en otro país totalmente diferente, una cultura totalmente diferente. Personalmente, sí, yo creo que a las personas que viajan, ¿verdad? Creo que también eso es algo que capaz coincidimos con eso, ¿verdad?
Sí, y contanos un poco qué es el Fashion Design Technology, cómo era el estudio, cómo, en qué estaba enfocado, digamos.
Ah, ya. Y el enfoque principal de ese curso que yo tomé, del posgrado que yo hice, fue el de que los estudiantes estén constantemente experimentando, y nos invitaba a desarrollar mucho este pensamiento crítico a la hora de proponer, de pensar la moda, porque no es solamente, y eso me gustaba mucho de la universidad, que no es solamente, moda no es solamente diseñarte, dicen, hacer una remera porque sí, sino que ellos te invitaban a estar constantemente investigando, leyendo, sobre todo lo que es la cuestión política, cultural, social, ambiental, un poquitito, pero todavía no pegó, en esa época no pegaba tan fuerte como ahora lo que es la sostenibilidad. Pero lo que me gustaba mucho era ese constante análisis y ese constante, o sea, como te pedían que vos constantemente estés analizando lo que proponías y por qué lo hacías, ¿verdad? No, nada ya era al azar, tipo, todas las decisiones que vos tomabas, tanto creativas como técnicas, tenían que tener un porqué. Entonces, y los tutores siempre estaban así como que exigiéndote y incomodándote. Cuando veías que vos ya estabas llegando a tu lugar, ¿cómo? Ahí te salían con algo o te ponían en otra situación, entonces es como que vos, bueno, tenías que a veces volver a replantear, ¿verdad? Pero yo creo que es un ejercicio que ellos suelen hacer constantemente, es algo que creo que es muy de Londres, el estar dialogando. Ellos son muy buenos, ¿cómo se dice? Con el, ¿cómo es? Discutiendo temas de una manera muy...
El debate,
¿cómo es? I respectfully disagree, ¿verdad? Entonces ese ejercicio estaba muy bueno, ¿verdad? Y el posgrado allá no estaba centrado, no estaba enfocado en que nosotros estemos miles de horas en el aula con los profesores, sino que eran prácticamente de lunes a viernes. Yo me pasaba más tiempo en los salones con las máquinas, porque eso era muy bueno de la facultad y me encantaba. El University of the Arts London, para los que no conocen, tiene, yo creo que sería, no sé si en español serían como 5 facultades, porque dicen college. Tenés el London College of Fashion, el Central St. Martin's, después tenés uno que es de comunicación, otro que está más enfocado a las artes, que es el Chelsea College of Arts, y después tenemos otro que es el Wimbledon, creo que también es College of Arts. Y lo bueno era que vos como estudiante de esa universidad tenías acceso a todos los salones, los talleres, donde estaban millones de máquinas, toda la máquina había ahí por haber de confección, había miles, corte de láser, 3D, creo que escáner, en ese entonces estaban implementando recién. Tenías acceso a todas las bibliotecas de todos los colleges, eso estaba libre para que vos uses. Entonces ellos te dan mucha facilidad para que vos realmente ahí te puedas sumergir en lo que sería tu área, ¿verdad? Y tener y cuentes con toda la información que necesites, ¿verdad? Entonces era mucho de que vos te puedas, que sepas autogestionarte para poder estudiar, para poder hacer tus prototipos, porque nosotros, yo me pasaba horas cosiendo, haciendo moldería de todo, compartiendo también con los compañeros, eso también estaba súper interesante, y había unas cuantas horas que tenían los, qué sé yo, las ponencias, tenían charlas, pero eso eran muy puntuales. Entonces, era bastante, yo creo que esa libertad que te daban también en el estar experimentando, esa responsabilidad que te daban a vos como estudiante de aprovechar, yo creo que está, que creo que es muy bueno para, o sea, te nutre mucho a la hora de estar en, o sea, en tu crecimiento académico, yo creo que profesional también, ¿verdad? Y bueno, y a mí me abrió muchísimo la mente, allá me desafiaron muchísimo, yo de repente suelo ser un poco estructurada con mis cosas y allá como que me sacudían, los profesores me decían, no, tipo, no te preocupes tanto, yo quiero desorden, a mí no me importa si no me traes, cuando vos le traes algo así súper ordenado, los tutores, a mí no me importa, yo quiero ver tu proceso, yo quiero ver desorden, yo quiero ver qué vos estás haciendo, ¿verdad? Y eso también era muy lindo del posgrado, el posgrado también se enfocaba mucho en que vos justamente tengas un proceso bien rico y que ahí se note realmente tu, justamente que te estás como que cuestionando y tratando de buscar nuevos métodos. Por eso se llama Fashion Design Technology, ¿verdad? No technology en el sentido de usar siempre herramientas como herramientas máquinas, sino que sumergirte y buscar, hacerte preguntas, buscar nuevos caminos, esa prueba y error constante también era muy importante. Y eso era lo que los tutores, cada semana que nos íbamos nosotros a presentar nuestros trabajos buscaban. Si ellos veían que vos traías así dos cuadraditos chiquitos, no. Ahí ya, no sé, fallaste como estudiante, ¿qué haces acá? Ellos querían que vos hagas, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso, todas esas cosas yo creo que me ayudaron a mí también a abrir mi mente, a relajarme, a no tener miedo de probar, no tener miedo de equivocarme, no tener miedo de proponer algo que parece muy loco. Yo creo que ahí algo en mi cabeza sí hizo un switch, y cuando volví y empecé a trabajar con Dave Bazin, fue así súper importante para empezar a armar lo que es hoy en día la marca, ¿verdad?
Justamente te iba a decir que capaz eso te influyó bastante en cambiar, ¿verdad? Y en querer hacer algo diferente que, nada, no era algo muy tradicional. Y quiero que nos cuentes un poco de Dave Bazin, cómo surge, cuál es la visión, cómo tu experiencia con eso. Para la gente que no conoce, quiero ver.
Claro. Bueno, y sí, así como decís, yo creo que fue inconsciente, probablemente no lo pensé, pero cuando volví a Paraguay, bueno, antes de viajar, yo ya había decidido que quería tener mi propia marca. Eso. Y también desde la universidad acá, cuando estaba en la Americana, ya sabía que no quería dedicarme a lo que es a la industria desde el sector del fast fashion o de la producción en masa. Eso como que nunca me cerró, ¿verdad? Siempre ahí como que tuvo un conflicto con esta cuestión de producir en grandes cantidades sin saber si realmente se va a utilizar esa prenda, ¿verdad? ¿Qué se hace con el stock, ¿verdad? Siempre esa fue así, como que siempre tuve ese conflicto, entonces siempre fui por el camino de la edición limitada y hasta pensé también en hacer cuestiones más hechas a medida, ¿verdad? Y bueno, Dave Bazin, bueno, la idea en sí de la marca yo la trabajé desde 2016. Oficialmente yo lo lancé en 2020. Pero para contarte, sí, yo como que 4 años estuve así dándole vuelta al tema. Y aparte, en esos 4 años también al volver acá yo estuve trabajé en muchísimos lugares, ¿verdad? Trabajé para marcas de diseño de autor acá locales, para, no sé, empresas ya más grandes con producción masiva. Hice de todo y fui community manager, lo que te puedas imaginar hice durante esos 4 años que no me dediqué a la marca en lleno, pero sí me servía, como te digo, para pensarle. Y en cuanto al nombre y a cómo presentar a la marca, nunca me gustó la idea de poner mi cara, suelo ser una persona muy introvertida y reservada, De hecho, que este podcast es genial para mí porque no se ve mi rostro. Pero entonces, y ya me gustaba esta idea de lo que es el alter ego y de la creación de personajes. Soy muy fan de la ciencia ficción. Muy fan de David Bowie. Él es conocido también por tener, con cada álbum, tener un alter ego y crear un personaje en un universo. Entonces, ahí siempre me gustó. Gorillaz también en esa época estaba muy así en auge. Me parecía genial esta idea que tuvieron los fundadores de crear personajes y tener como este universo de animación.
De animación, sí.
Sí, sí. Entonces, todas esas ideas como que me gustaban y dije que era un camino interesante, ¿verdad? Y en cuanto al nombre, bueno, empecé a hurgar y dije, mi nombre yo no voy a usar, no quiero que nadie sepa que soy yo la que está atrás. Misterio, va. Y yo tengo, nosotros en familia somos 4 hermanos, ¿verdad? Y tengo 2 hermanos menores, 2 ya son adultos ahora, chicos, hombres, adultos. Y bueno, entonces empecé a jugar con esta idea de que quería que mi marca tenga un nombre que para mí signifique algo, pero tampoco iba a usar el nombre de ellos, entonces empecé a jugar con la idea de sus nombres y empecé a desglosarlo, ¿verdad? Entonces, por eso se llama Dave Vassen, ¿verdad? Mis hermanos se llaman David y Sebastián. Entonces, ahí, tipo, como que me gustó mucho esa idea y también como son mis, o sea, vienen ya de, la raíz del nombre viene de que son hermanos, también me gustó esta idea de seres que están relacionados. Después también empecé a, en esa época yo le estaba leyendo a Alan Watts, que para los que no lo conocen es un escritor que se dedicó a explicar y a adentrarle a Occidente todo lo que es el budismo y la cultura de Occidente, ¿verdad? Y me gustaba mucho la teoría de él sobre los opuestos y los polares, ¿verdad? Que él habla mucho de cómo dos cuestiones muy opuestas se atraen en algún punto y coexisten y no pueden estar el uno sin el otro. Entonces, esa idea también de la coexistencia me pareció súper interesante para tocarlo en una marca, porque es algo que yo personalmente, como filosofía de vida, a mí me llega mucho esa parte del budismo y demás, ¿verdad? De la existencia de un todo, ¿verdad? De los opuestos, entonces, empecé también a indagar en eso, y ahí también, teniendo en cuenta que yo vengo de una familia de médicos, siempre en toda mi vida estuve rodeada de anatomía, medicina, todas esas cosas, ¿verdad? También empecé a leer más sobre eso, y también ahí me cerró con la idea de los gemelos, que los gemelos uno sabe que, bueno, es una célula que, o sea, no es una célula, perdón, es justamente un embrión que se divide en dos, o una célula que se divide en dos, y ahí salen dos personas que pueden llegar a ser personas diferentes, pero tienen como un mismo inicio, un mismo origen. Y reuniendo todas estas cosas, es como que ahí me cerró la idea de la marca de que sean justamente unos gemelos, que sean los que le estén hablando a la gente para empezar a hablar sobre lo que es la existencia humana, básicamente. Parece muy profundo y un poco quizás divague lo que te digo, pero es también para mí una fuente de inspiración el estar toda la hora leyendo sobre, justamente sobre historia, ya sea historia de la humanidad o historia del vestuario. Me parece súper interesante la relación de la ropa con el ser humano y cómo fue evolucionando con él. Eso está muy presente en la marca. También justamente, o sea, yo creo que todo eso es como que, o sea, sentí que a través de los gemelos yo como que voy contándole a la gente sobre todo lo que me interesa, ¿verdad? Y justamente es un lugar donde me siento cómoda, porque dentro de la moda generalmente y yo creo que acá en Paraguay la gente está muy acostumbrada a tener al diseñador como un, no sé si como una referencia, o de repente en otros países, en los 90 creo que estaba muy de moda que los diseñadores sean como una especie de celebridad, ¿verdad? Tipo, ya Versace, tenías a Karl Lagerfeld, a todos estos grandes que estaban ahí expuestos, incluso John Galliano antes de su, del drama, del, del, de esto tan, ¿cómo se dice? De todo este tema que tuvo, él era una persona que se exponía muchísimo, ¿verdad? Entonces a mí nunca me gustó esa parte. De hecho, que cuando estudié moda siempre estaba como que sí, en conflicto con esa idea de que si yo soy diseñadora tengo que estar expuesta. No, nunca me gustó. Y durante mi proceso de estudio y de formación, por ejemplo, llegué a encontrarme con este grupo de diseñadores de la corriente de la anti-fashion. No sé si llegaste a escuchar alguna vez. Es una corriente que nace, creo que a finales de los 80, también en los 90, con diseñadores japoneses como Rei Kawakubo, Yoshi Yamamoto, y luego también con referentes en los 90 como Martín Margiela, teníamos a Jill Sanders. Son diseñadores que en los 80, estos diseñadores japoneses, cuando llegaron a París, presentaban una propuesta que iba totalmente en contra de lo que estaba de moda en esa época, que era lo exuberante, el brillo, lo exagerado. Entonces llegan estos dos diseñadores japoneses, que son Yoshi Yamamoto y Rei Kawakubo, con una estética totalmente opuesta, con propuestas mucho más así, no tan hedonistas, a cuestionar justamente cómo se visten las mujeres, cómo se visten los hombres. Empezaban a presentar otro tipo de mujer también, de repente, con la manera en que las modelos se presentaban en la pasarela eran totalmente opuestas a lo que París específicamente estaba acostumbrado. Y bueno, y esa corriente de moda, por ejemplo, es a mí la que me encanta, y yo creo que va mucho también con lo que es la filosofía de Ivassen, ¿verdad? Donde no justamente busca romper algunos estereotipos también de lo que es el género, y lo que me gustó mucho es que estos diseñadores también se presentaban de otra manera. Ellos no eran diseñadores que estaban exponiéndose constantemente, sino que ellos más buscaban exponer su trabajo, ¿verdad? Y entre estos diseñadores, vi, por ejemplo, Rei Kawakubo, la que te mencioné, que ella es la fundadora de Comme des Garçons. Ella es una persona súper reservada, casi no hace entrevistas, de hecho. Y el de Martín Margiela, que es uno de mis favoritos, él prácticamente no aparece. Creo que es así como un misterio. Yo cuando les conocí, dije, ay, no, eso es para mí. Yo necesito poder llegar a hacer eso. Obviamente que hoy en día imposible con todo este tema de las redes sociales y el mundo en el que vivimos. Yo creo que es algo, no sé, un sueño, no lo creo tan factible. Hay que entender también en la época en que ellos surgieron, ¿verdad?
Claro, sí.
Pero me gustó mucho y me sentí muy cómoda al saber que había otro tipo de diseñador. Había otro tipo de manera de poder presentarte, porque uno cuando va creciendo busca también de referentes,
¿verdad? Sí, hay representación, ¿verdad? Diferente y no lo claro, que todo... Sí.
Exactamente, no todo lo que... No lo que es el común denominador. Entonces, me gustó muchísimo y bueno, y dije que a partir de eso también me ayudó a mí mucho para sentirme más cómoda y para ir definiendo todos estos caminos que yo quería con la marca, ¿verdad? De que la gente no me vea a mí, sino que realmente vea la ropa y aprecie la ropa, no tanto al diseñador, sino que al trabajo en sí.
Al trabajo. ¿Verdad?
Sí, porque eso hoy en día con las redes sociales puede ser muy distractor, me parece.
Sí.
Entonces, prefiero nomás estar así, tras bambalinas diseñando y que el trabajo hable por mí. Sí, totalmente, sí.
Y quiero que justamente tocaste un poquito el tema, pero que nos cuentes un poco cómo a través de Dave Bassen vos explorás la relación entre género e indumentaria, para que no, cómo ves eso, porque no.
Claro, y bueno, justamente dentro de Dave Bassen, yo a mis prendas les catalogo como human's wear. Usualmente cuando uno ve una marca de moda o prendas, al menos en inglés, ¿verdad? Tenés lo que es women's wear y men's wear, como clasificaciones de ropas para hombres y para mujeres. Y en mi caso yo decidí no utilizar esas etiquetas y que las prendas sean, ya se presenten de una manera en que cualquier persona, indistintamente a su género, sexo, edad, no sé, lo que sea, vea la prenda y si realmente le gusta y ve que se siente cómoda, decida utilizarlo. Porque me parece que estas cuestiones de género todos estos conceptos y roles de género que tenemos como sociedad, que se van, son construcciones, son ideas que fueron cambiando desde el momento que el ser humano existió y desde el momento incluso desde que se empezó a crear ropa para vestir. Y por eso hace rato te mencionaba lo de la historia de la moda que me interesa mucho, porque para yo poder explicarle a la gente y que ellos entiendan el por qué yo te estoy diciendo a través de los gemelos que las ropas no tienen género. Y entonces, bueno, mira en retrospectiva cómo se vestían, no sé, en el siglo, no, en el siglo XVIII, cómo se vestían antes la burguesía en Francia, cómo los hombres eran, se ataviaban, por qué utilizaban esto, por qué, y entonces es como para dar a entender a través de la historia, a través de hechos, de imágenes, ¿verdad? Que realmente la manera en que uno se va presentando todos estos conceptos que tenemos de esta ropa, el encaje es para las ropas de las mujeres y el color rosadito, esas son construcciones que las sociedades van formando. No, no necesariamente uno tiene que, o sea, no está mal el salir un poquitito también de esas normas porque no es nada que está escrito en piedra. Es algo que fue cambiando, es algo que fue evolucionando, incluso cada cultura, otra, cada país creo que también tiene su propio concepto de que estos roles de géneros. Y yo creo que a través de la marca lo que a mí me gustaría es justamente que la gente vaya desconstruyendo y que vaya relajándose con toda esta creencia de lo que significa ser mujer. Y cómo, porque vos sos mujer, tenés que vestirte de esa manera, y lo mismo con los hombres, ¿no? Me parece que es muy limitante también. Te limita creativamente, porque la ropa dentro de todo, si bien, o sea, la ropa dentro de todo yo creo que es una herramienta, es algo que creó el ser humano desde hace años atrás, y puede ser, o sea, eso es lo lindo de la ropa, de la indumentaria, que es. Puede ser totalmente funcional, como también puede ser algo más artístico, ¿verdad? Y en el medio. Y es una manera también, no me acuerdo nomás quién, qué escritora lo dice, pero la ropa también es una manera de hablar, es un lenguaje, es un medio de expresión. Entonces, estar tan limitado por estas construcciones, estas creencias de que vos, porque sos hombre, no podés usar un color rosadito, te estoy hablando así de manera súper básica, ¿verdad? Un color rosado me parece bastante limitante, o sea, la cuestión de gusto es lo que a uno le atrae, lo que uno quiere expresar, no tiene que estar delimitado por esas construcciones sociales. Entonces, siempre busco, o sea, en Dave Basen siempre buscamos eso, ¿verdad? Estar constantemente enseñando y mostrando cómo se vestían acá, cómo se vestían en, no sé, en épocas pasadas y, como te dije, tratar de enseñar que realmente, como tenemos que relajarnos con esas creencias, especialmente acá en Paraguay. Acá en Paraguay todavía se tiene como una idea bastante, pues es muy restringida en lo que es justamente ser hombre, ser mujer, cómo tenés que comportarte, cómo tenés que vestirte, cómo tenés que expresarte. Entonces, yo creo que es súper importante hoy en día estar también militando y hablando de estas cuestiones que quizás son incómodas, pero yo creo que son necesarias.
Sí, aparte me encanta que es como que, como decís, que el usuario, digamos, el cliente o la persona que va a usar,
Sí,
que decida qué es lo que
totalmente.
le queda o le interesa o se siente más cómodo o cómoda, ¿verdad? Con la prenda que le gusta, ¿verdad? Sin
Totalmente. A mí.
imponer.
Exactamente, imponer, ¿no? A mí, incluso a mí me pasó muchísimo. Yo soy una persona que para el común acá en Paraguay al menos no se viste como una de manera así normal, ¿entendés? Yo, imagínate, yo desde el momento que me corté el pelo corto ya fue un caos total, la gente no entendía qué pasaba y así, Dios mío, me corté el pelo, fin, ¿verdad? No pasa nada. Entonces, tipo, al vivir eso de repente con otros amigos o amigas, amigues también que tienen otra manera de expresarse y escuchar que ellos también están constantemente que le están juzgando por solamente el hecho de cómo se visten, yo creo que parece poca cosa, pero es súper, eso es una problemática social estar tan pendientes de cómo una persona se viste y cómo se expresa. sino sí. que hay algo más allá, ¿verdad? Yo creo que hay un trabajo muy importante como, de repente, o sea, yo siento que ese es un trabajo muy importante como diseñadora o capaz un objetivo, algo que yo siempre llevo, ¿verdad? Y trato de contarle a la gente de la manera más, ¿cómo se dice? Polite posible, mira, no, hay cuestiones que yo creo que hay que relajar, ¿verdad? Uh-huh. No tenemos que ser tan estrictos con todas estas, con estas dualidades, ¿verdad?
Sí, y quería hablar un poquito y preguntarte, ¿verdad? Para impulsar la creatividad o generar la creatividad en vos, ¿de dónde sacás inspiración? O que hablaste un poco ya de uh-huh. investigar, de la historia, sí. ¿verdad? Creo que te gusta bastante y que sentís que esa también es una parte que impulsa la marca o lo que haces, ¿verdad? También.
Sí.
¿Qué te inspira? Que, bueno, hablaste de la música, me encanta sí. que la creatividad realmente sale de todo, sí, de lo lados. Que consumimos, de lo que
totalmente.
Leemos.
Totalmente, 100%. A ver, últimamente yo encuentro las cosas que como que activan así algo en mi cerebro, ¿verdad? Como me impulsan para hacer algunas cuestiones, algunas creaciones para Dave Bazin, salen mucho de la investigación, como te dije, de la historia del vestuario. No lo, cuando vos miras la marca probablemente no lo veas de manera tan obvia, pero yo creo que eso también es lo interesante, porque yo no busco replicar o romantizar una época que yo no viví y que me están contando, porque... entre paréntesis, eso es algo también que me gustó mucho durante el proceso de cuando realicé mi tesis, porque tuve, justamente como yo estaba tocando la historia, tuve la oportunidad de hablar con varios historiadores acá. Y algo que se me quedó y se me quedó así grabado es que me dijeron que yo no tengo que, a la hora de estudiar la historia, siempre lo tengo que tomar con pinza y acordarme que hay muchos relatos que son que romantizan lo que fue Paraguay en esa época. Porque cuando yo investigué la historia de Paraguay en el siglo XIX, por ejemplo, muchos autores que escribían la cotidianidad eran extranjeros, eran ingleses o franceses que vinieron a Paraguay a explorar, ¿verdad? Y ellos relataban como en sus diarios, en sus bitácoras, lo que veían. Y lo que me dijeron estos historiadores es, bueno, no romantiza, o sea, tenés que tener en cuenta que a veces se romantizaba mucho la imagen de Paraguay. Como que era algo nuevo, muy exótico, eso era la manera de entretenerle a la gente de la época, no había tele, no había nada, era a través de estas bitácoras de lo que viajaba, de los exploradores. Entonces, eso es algo que yo tengo súper pendiente a la hora de estudiar, yo creo que, y me parece también que es parte también de esta construcción del pensamiento, del análisis que uno tiene que tener como diseñador, ¿verdad? Entonces, y por eso te digo, no es tan obvia en mis colecciones así la historia, tipo una ropa típica, pero yo lo que más busco es entender o de repente tomo referencias, qué sé yo. Por ejemplo, la última colección que hice, que fue Human X, me gustaba, estaba leyendo mucho sobre justamente la cotidianidad de Paraguay en el siglo XIX y me gustaba mucho el tema del drapeado, de cómo se usaba acá la tela cuadrada y cómo las mujeres se envolvían. Entonces, en pequeñas cosas yo metía el drapeado, o arrugas, o de repente distorsiones, ¿verdad? Entonces, es a través de esas pequeñas cosas, yo creo que saco mucha inspiración en cuanto a cómo manipular la tela. Mucho la ciencia ficción también me encanta. Ahora estoy obsesionada con esta serie de Apple que se llama Severance, que me parece increíble cómo toca el tema justamente de la relación del ser humano con el trabajo. Para la gente que lo conoce, en la serie es acerca de un señor que él, ¿cómo se dice? A consecuencia de un momento trágico en su vida, él decide irse a una empresa en donde a través de un chip le dividen los... O sea, el tipo... Se divide como en dos personas, no sabe, una persona del trabajo y otra persona de afuera, y ninguno, estas dos partes de su cerebro no se conectan entre sí. Entonces, toda esta cuestión distópica me encanta, me parece, me encanta en el sentido, me parece interesante, ¿verdad? El análisis social, ¿verdad? También justamente en libros, también justamente por esa serie también volví a leer sobre 1984 de George Orwell. Uh-huh. Me encantó cómo él retrató en esa época una historia que para mí es algo muy fuerte, como yo veo que ahora se está, o sea, es como constantemente el ser humano va repitiendo su misma historia por más de que la conoce. Como él supo captar un momento de la historia y eso lo estamos viviendo hoy en día, me parece súper loco. Entonces, todas esas pequeñas cosas de tener literatura, música, cine, con un socio, con uno de los socios que yo trabajo en la visual de Deivasen, justamente nos inspiramos, él se inspira muchísimo también en cine. Y siempre estamos debatiendo y hablando al respecto. Entonces, yo creo que esas conversaciones también ayudan mucho a fluir la creatividad, ¿verdad? Y a partir de todo eso, es como que sentarme y analizar, bueno, Deivasen es este tipo de marca. Yo dije, o mi discurso siempre es justamente explorar la historia, la humanidad, presentar cuestiones humanas a través de cada colección. Entonces ahí es como hacer esa bajada, ¿verdad? Todo este mundo, toda esta información que tenemos es recolectar y hacer como que el filtro, ¿verdad? También me inspira muchísimo la parte de anatomía, como te dije, como tengo familias, en mi familia tengo muchos médicos. Siempre estuvo eso así desde que soy chiquitita hasta hoy en día. Entonces, toda esa cuestión anatómica del estudio, de lo interesante del cuerpo humano, también suelo de vez en cuando como utilizar para, qué sé yo, para ilustraciones o para ir creando, ¿verdad? Y también me gusta leer mucho sobre estos análisis, como te dije, de lo que es la moda en sí, ¿verdad? Hay tantos escritores, escritoras que analizan la moda desde otras áreas, tipo sociales, culturales. Entonces yo creo que eso también le nutre mucho a uno a la hora de decidir cómo presentar o cómo ir mejorando la visión que uno tiene de una marca, ¿verdad? Entonces sí, es bastante. No sé si respondí tu pregunta, pero te digo, no hay una sola fuente.
Son varias cosas.
No, claro. Yo creo que el hilo conductor es justamente toda esta cuestión analítica del comportamiento humano, lo que siempre me llama la atención. Y como es algo tan abstracto, llevar la ropa, como te digo, no siempre es algo literal, pero me parece, yo creo que no hace falta tampoco que todo tiene que ser tan figurativo. Hay veces que hay que dejar también que justamente la persona que está ahí recibiendo la información no analice y saque sus propias conclusiones, ¿verdad? Sí.
Bueno, Sandra, muchísimas gracias, demasiado. Creo que aprendimos contigo.
Espero que sí.
De tu pasión y tu entusiasmo se nota.
Gracias.
Así que nada, muchísimas gracias por estar y vamos a seguirte y seguir viendo tu trabajo. Y que siga creciendo, ¿verdad? Y que más gente conozca.
Sí, sí, con mucho gusto. Se pueden seguirle ahí a la marca para que vayan conociendo un poquitito del universo. Igual es súper nuevo. Mira, yo cada vez que veo digo, no, esto voy a mejorar, esto voy a cambiar, acá puedo. Es un constante crecimiento también. Uh-huh. Pero sí, adelante. Espero que conozcan, que vean, le conozcan un poquitito a los gemelos, ¿verdad? Si pueden aprender algo de historia. Bueno.
No, genial el concepto, creo que es súper inspirador y sobre todo algo muy innovador que no solemos y que no estamos acostumbrados y que nos sirve para seguir creciendo también acá en la sociedad paraguaya.
Sí, espero que sí, realmente. Yo muy, muy feliz de compartir contigo este espacio, muchísimas gracias, realmente feliz. Espero que se me haya entendido, yo a veces hablo y me voy. Cuando ya me emociono. Espero que se haya entendido un poco lo que quise decir.
Sí, súper bien. Muchísimas gracias y bueno, y nos encontramos en la próxima edición de Check-in Creativo.